mundo en constante evolución y avance,
es necesario activar
un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar
Económico. Radar Económico.
Buenas tardes, querida audiencia de Identidad Radio Cultural.
Bienvenidos a Radar Económico, el programa que te guía a través de los caminos del mundo financiero y económico. Estamos listos para navegar por los mares de la economía, descubrir oportunidades y develar tendencias.
Somos Miguel Simbaña y
Viviana Rodríguez,
anfitriones del día de hoy. Y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimiento.
Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes como un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural.
Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día.
Económico.
Iniciamos nuestro programa con la siguiente frase del día: el endeudamiento responsable.
Un tema muy importante a tratar, ya que en la sociedad actual el acceso al crédito es más fácil que nunca, lo que puede ser beneficioso para alcanzar metas financieras como la compra de una vivienda o la financiación de estudios. Sin embargo, también puede llevar a problemas de endeudamiento si no se gestiona de manera responsable.
Así es, Miguel. El endeudamiento responsable implica tomar decisiones informadas y conscientes sobre el uso del crédito, considerando factores como la capacidad de pago, las tasas de interés y los términos del préstamo. En este sentido, es fundamental entender los riesgos y beneficios asociados con el endeudamiento para evitar problemas financieros y mantener una buena salud crediticia. El día de hoy exploraremos algunos aspectos claves del endeudamiento responsable, gracias a la participación de nuestro invitado especial del día de hoy.
A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía.
Económico.
Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta.
Radar Económico.
Bienvenidos a Radar Económico. Hoy tenemos el gusto de conversar con el economista Israel Pilla, oficial de crédito. Bienvenido.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Vivi, Miguel, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a Radio Identidad Cultural por la invitación, de igual manera al Colegio de Economistas por también tomar la iniciativa en estos conversatorios.
Buenas tardes, economista Israel Pinya. Para empezar, que nos ayude con una pregunta: ¿qué es el endeudamiento responsable y por qué es importante en la sociedad actual?
Hay que tomar en cuenta algo muy importante dentro del tema que vamos a tratar en esta tarde. Pues ya como lo mencionaste al principio, tiene que ver todo con el crédito, la capacidad de endeudamiento y todo eso. Entonces, partiendo desde aquí, pues te puedo decir que el endeudamiento responsable prácticamente se refiere a tomar decisiones correctas en cuanto al crédito o a los préstamos. De igual manera, tener una manera prudente de saber manejarlos estos, también considerando principalmente la capacidad de pago que cada uno de nosotros tenemos, analizando también de igual manera los riesgos que nosotros podemos conllevar y lo que el hecho de adquirir una deuda también conlleva, ¿sí? Adicional a eso también, pues, es algo fundamental que nosotros debemos entender. ¿Para qué? Para que los individuos en la sociedad y tanto en las instituciones de igual manera puedan manejar de una forma adecuada sus recursos financieros, para que a largo plazo no vaya a existir un sobreendeudamiento o peor aún que pueda esto resultar en la quiebra o el cierre de alguna empresa. O a su vez también hablando a nivel personal de en las personas, pues que te conlleve a que te tengas que quedar en la bancarrota, ser una persona insolvente, ¿sí? Que son casos que comúnmente se ven día a día.
Bueno, ante ello también, ¿por qué es importante el endeudamiento responsable?
Pues prácticamente es importante, ¿por qué? Porque te ayuda a mantener tus finanzas saludables, ¿sí? En este caso, pues nos ayuda a tener un panorama bastante claro también de cómo manejar nuestros ingresos y a través de eso nosotros poder empezar a generar, en este caso, pues un patrimonio, se puede decir así, o invertir dentro de algún negocio, ¿sí? Hoy por hoy, como todos sabemos, pues la tendencia al emprendimiento ha crecido en un porcentaje significativo dentro de la sociedad. Uh-huh. Pues el emprendimiento pues va tomando un mayor campo. La gente ha decidido tal vez no dejar de ser empleados y pasar a ser ellos empleadores, ¿sí? Entonces generan a su vez lo que es empleo y toda esta cuestión. Pero antes de estos emprendedores necesitan un capital de trabajo, necesitan un dinero para invertir. Entonces, empezando desde allí, nosotros tendríamos que analizar hasta dónde nosotros podemos endeudarnos, hasta dónde nosotros vamos a poder llegar de acuerdo a los ingresos que nosotros mantenemos, ¿sí? Porque dado el caso de que, se me ocurre, existen a veces promociones que o a veces las instituciones X, Y, Z te empiezan a llamar, sabes que tienes aprobado una tarjeta o sabes que tienes preaprobado un crédito, y a veces nosotros no medimos, simple y llanamente aprovechamos la oportunidad, se puede decir de esta manera, ¿sí? Entonces no medimos o no analizamos lo que puede conllevar. Entonces es por eso que el endeudamiento responsable juega un papel muy importante aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar, como te mencioné anteriormente, en primer lugar, tu capacidad de pago, ¿sí? Tu capacidad de pago, pues prácticamente hasta dónde tú puedes solventar tu obligación que vas a contraer, ¿sí? Entonces, por ende, como te mencioné, el endeudamiento responsable juega un papel muy importante dentro de lo que es de la vida de una persona, hablando financieramente.
Una vez entendido eso, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas principales del endeudamiento irresponsable y cómo podemos prevenirlas?
Pues esa es una muy buena pregunta, la verdad. Hoy en día nosotros estamos viviendo en una sociedad que día a día va creciendo en cuanto al consumismo, ¿sí? Entonces, justamente yo, bueno, un artículo publicado en Diario La Hora el 15 de septiembre menciona algo muy importante, lo que tú acotabas, que nosotros los ecuatorianos priorizamos licor, viajes y diversión en consumos con tarjetas de crédito. Entonces, esto ya nos da una pauta de cuál es nuestra idiosincrasia financiera, ¿sí? ¿Cómo es como nosotros estamos manejando nuestro dinero? Si bien las tarjetas de crédito, a mi forma de verlo, son un arma de doble filo, si no las sabes utilizar bien, porque así como te pueden salvar de alguna emergencia, también te pueden llevar a la ruina, ¿sí? Entonces, retomando lo que te mencionaba, pues de los ecuatorianos, imagínate que al 2025 ha existido un crecimiento del 7.4% en consumo en tarjetas de crédito en cuanto a licor, viajes, diversión, en referencia al año anterior, al 2024. Entonces, tomemos en cuenta que es un crecimiento significativo, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Que la mayor parte de nosotros, la mayor parte de los ecuatorianos, prácticamente ha decidido gastar más dinero en ocios, en viajes, en bienestar, antes se utilizaba más las tarjetas de crédito tal vez para deudas a largo plazo. Uh-huh. Hoy se está utilizando más para contraer deudas a corto plazo. Entonces, desde allí ya empieza a darte una idea de cómo nosotros estamos manejando. Entonces, desde allí está empezando una parte del endeudamiento irresponsable.
Pero recordemos, Israel, que tenemos un chip todos, ¿no? No solo los ecuatorianos, sino muchas personas, que cuando ya se tiene un pequeño monto ya adicional, O sea, es el típico de que, no, yo me merezco y deseo gastar en esto, deseo comprarme esto. Entonces, sí, como que ahí como que nos gana el que yo merezco más, ¿no es cierto? Pero bueno, ante esto, ¿consideras que la educación financiera, en esto de lo que es el endeudamiento responsable, juega un papel fundamental?
Sí, efectivamente, la educación financiera juega un papel muy importante dentro del endeudamiento responsable, ¿sí? Porque, como tú bien lo mencionas, es una manera de educarte financieramente, que eso no te lo indican en los colegios ni en las escuelas. Muchas de las veces tal vez aprendes un poco en tu casa, pero durante el camino de la vida tú lo vas aprendiendo. A veces de buena manera, a veces de mala manera, pero lo vas aprendiendo, ¿sí? Entonces, es muy importante. Es un tema, la educación financiera es un tema muy interesante que, bueno, les voy a explicar un poquito más adelante cómo es que la educación financiera ayuda a nosotros mantener un endeudamiento responsable, ¿sí? Entonces, más que todo, quería seguir topando el tema de la cuestión de que nosotros nos estamos endeudando más, estamos utilizando más nuestras tarjetas de crédito en cosas que a corto plazo, ¿sí? Entonces, desde allí es donde a nosotros nos da de notar que estamos manteniendo deudas. ¿Qué te puedo decir? Que, como tú mencionaste, a veces nosotros decimos, yo trabajo para eso, me lo merezco, y simple y llanamente nos suele suceder. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo no me hago el santo, porque también he dicho lo mismo. O sea, para eso trabajo, me lo merezco y me lo puedo dar. Entonces, a veces son ideas y son decisiones que tomamos nosotros, se puede decir, en cabeza caliente, o estamos felices y chuta, y a veces inclusive por no quedar mal ante la sociedad, hay gente que dice, chuta, es que ya, hoy por hoy mismo, ya salió el teléfono, el nuevo, el 2017, y yo tengo el 2015. ¿Qué me van a decir mis amigos? ¿Qué me va a decir mi círculo social? A veces también eso juega un papel importante para que, chuta, no, me voy y me voy a comprar el teléfono nuevo, ¿sí? Entonces, dentro de esto también hay algo importante también que anotarlo, que imagínate que el consumo en tarjetas de crédito aquí en el Ecuador alcanzó los 9,776 millones durante los primeros 7 meses del año 2025, ¿sí? Entonces, es algo que te pones a pensar y dices, chuta. Pero dentro de esto también hay algo que nos tenemos que poner a pensar. Pues la gente, mucha de esta gente no sabe cómo utilizar su tarjeta de crédito. Y allí es donde empieza una cuestión del endeudamiento irresponsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros, como tú sabes también, Miguel, en las tarjetas de crédito nosotros tenemos un cupo preaprobado, puede ser de una X cantidad. Entonces, existen personas que lo saben utilizar, ¿sí? Y está muy bien. Si más bien la tarjeta de crédito debería ser para cosas emergentes, de emergencia, pues como te menciono, pues hoy por hoy se está utilizando para consumo, ¿sí? Entonces, todo esto hace referencia a lo que tú me mencionabas, Vivi, de la educación financiera, ¿ya? Entonces, empecemos por allí. La educación financiera, pues, prácticamente tendría que tomar un papel mucho más fundamental dentro de la educación común. Estamos hablando en escuelas y colegios. Dentro de esto, pues, ayudaría bastante a que la gente, los jóvenes, desde tempranas edades empiecen a tomar en cuenta y a tomar la importancia del ahorrar, ¿sí? De la importancia del ahorro. Nos vamos a Japón, no vamos a Japón, a China. Ellos tienen una idiosincrasia muy distinta. Ellos en la escuela, ellos te dan educación financiera, te dan materias como emprendimiento y todo eso. Entonces, imagínate, si es que, yo siempre he dicho, si es que en Ecuador empezaran a implementar este tipo de educación financiera dentro de las unidades educativas, de las escuelas o los colegios, yo creo que las generaciones futuras podrían, en este caso, tener una mejor educación financiera. Existiera menos gente que tal vez se quede en la calle por malas decisiones financieras, menos gente que puede acceder a créditos, porque el hecho de haber tomado malas decisiones financieras te conlleva que tú a futuro no puedas ser un sujeto de crédito, ¿sí? Y por a veces circunstancia, pues tú quieres ponerte un negocio y lastimosamente ya no eres sujeto de crédito. Entonces, ¿de qué manera tú te vas a apalancar para poder emprender? ¿Sí? Uh-huh. Se han visto casos, y bueno, yo he visto casos del día a día que gente que antes ha tenido sus negocios ha quebrado por motivos de la pandemia y diferentes motivos más, que hoy por hoy tratan de tal vez sobresalir. Pero también he visto de otros casos que también en donde terceras personas sacan créditos a nombres de otras personas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en este caso, te pongo un ejemplo. Yo, bueno, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Dice, oye, yo necesito un crédito, pero yo no me puedo sacar. Entonces, ya, muy bien. Entonces, yo te saco el crédito porque tengo la confianza de que eres mi hermano y lo vas a pagar, ¿no es cierto? Pero muchas de las ocasiones no pasa eso. Uh-huh. El crédito se queda a tu nombre y la otra persona brilla por su ausencia, y por más de que sea tu familia, en muchas de las ocasiones, pues quien se queda con la deuda eres tú. Y entonces la persona que se perjudica prácticamente de su historial crediticio, su buró crediticio, vas a ser tú. Entonces son prácticas que se van dando, sí, son prácticas que, ¿qué te puedo decir? No están bien. Pero todo esto se puede ir mermando con educación financiera, ¿sí? Y allí es donde las instituciones financieras como tal juegan también un papel importante. Porque no solamente las instituciones financieras están para, si bien están para ayudarte a apalancar, para poderte tú apalancar en ellas, obtener un crédito para comprarte tu casa, comprarte tu vehículo, para tu viaje tal vez, estudios inclusive. También están, en este caso, hablando de las cooperativas de ahorro y crédito, también tienen responsabilidad social. Y es por eso que también estas instituciones realizan un programa de educación financiera, ¿sí? No hace mucho tiempo atrás, vámonos al mes de marzo, que se celebró el Money Week. Es un evento que se da a nivel nacional, en donde todas las instituciones financieras realizan una capacitación de educación financiera en las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, de esa manera se está tratando de que los jóvenes, en este caso los jóvenes, empiecen a entender un poco más de la importancia del dinero y la importancia también del ahorro, ¿sí?
Dado que en los colegios y las escuelas la educación financiera es muy baja prácticamente, ¿cómo puedo practicar el endeudamiento responsable?
Si bien, como mencionas, la educación financiera dentro de las instituciones educativas hoy por hoy es, por no decirlo, nulo, porque prácticamente es nula, ¿cómo tú puedes practicar un endeudamiento responsable? Pues prácticamente algo interesante es manejar un presupuesto personal, ¿sí? Una práctica que creo que, no sé si alguno de los que estamos aquí lo realiza, tal vez Miguel tú, Vivi, tal vez tú.
No.
Imagínate. Entonces es algo importante partir de algo tan sencillo, empezar nosotros a manejar nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? Dentro de nuestro presupuesto personal, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestros ingresos fijos e ingresos variables. ¿A qué me refiero con ingresos fijos? En este caso, si tal vez, Miguel, tú tienes un trabajo estable, estás trabajando ya algún tiempo, entonces ese sería tu ingreso fijo. ¿Por qué? Porque estás seguro de que ese ingreso vas a tener mes a mes, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, Vivi, pongo tu ejemplo. En este caso, tú tienes un trabajo estable, adicional a eso prestas servicios, entonces tu ingreso fijo va a ser el de tu trabajo y tu ingreso, el variable, va a ser tus ingresos de los otros servicios que tú prestas. Entonces, todo eso vamos a tomar en cuenta. Pero hay que también aclarar estos términos de ingresos fijos e ingresos variables. Bueno, como ya les decía, ingresos fijos prácticamente son los que tú vas a tener mes a mes recurrentemente. O sea, son seguros, ¿sí? En cierta parte, porque imagínate, hoy por hoy tampoco estamos al 100% seguros nosotros. A veces ni hoy tenemos trabajo y mañana quién sabe. Entonces, dentro de nuestros ingresos variables, pues son todos los otros ingresos que tú generes por X actividades, yo qué sé, a veces hay personas que se dedican a la prestación de servicios, otros tal vez, yo qué sé, son árbitros, otros tal vez juegan fútbol, otros hacen algún deporte y por eso les pagan. Uh-huh. Entonces, ese vendría a ser su ingreso variable. ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta todos tus ingresos, partimos de allí y nos vamos a los gastos. De igual manera, así como existen ingresos fijos, ingresos variables, también existen gastos fijos y gastos variables. Dentro de tus gastos fijos, Miguel, te hago una pregunta. ¿Tú qué pondrías dentro de tus gastos fijos?
Dentro de mis gastos fijos pondría prácticamente lo que gastaría en transporte diariamente,
¿ya?
La alimentación y probablemente también el arriendo.
Correcto. Entonces, estás en lo correcto, porque dentro de esos gastos fijos son gastos recurrentes que se van a ir dando mes a mes. Uh-huh. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, ponemos el arriendo, ponemos lo que es la alimentación, el transporte. Si bien no es que nos enfermamos siempre, pero deberíamos de destinar un porcentaje a un ahorro a salud, ¿sí? Dentro de esto también, pues, estamos hablando que hoy por hoy el pago de servicios básicos, que también vendría a ser un gasto fijo, ¿sí? Y hoy por hoy también, creo, no sé qué pienses, Vivi, tú, hoy por hoy el gasto de las personas que tienen vehículo, pues la gasolina también vendría a ser un gasto fijo, ¿o tú piensas que podría ser un gasto variable?
Dependiendo. Si es que realmente lo utilizo para irme al trabajo todos los días, obviamente es un gasto fijo, porque estoy utilizando un bien para poder llegar al lugar donde tengo ya mi fijo, mi variable. Pero si puedo bajar caminando, puedo ir en bus, entonces ya es un gasto variable.
Entonces, todo esto tomamos en cuenta, ¿sí? Adicional a esto, pues, algo importante que nosotros deberíamos de practicar como tal es, dentro de nuestros ingresos, destinar el 10% al ahorro. Sí, el 10% de nuestros ingresos destinarlo al ahorro, que eso sería lo efectivo, sería lo más útil. ¿Pero cuántos de nosotros ahorramos?
Se ahorra unos 5 dolaritos, ya no hay que ir a tomar. Pero un tema muy importante que tratar, pero no se despeguen, que en breve regresamos con más análisis en Radar Económico.
Radar, los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El radar económico siempre está activo.
Radar económico. Radar económico.
Seguimos con más actualidad y tendencias. En el ámbito económico y finanzas, el riesgo país de Ecuador ha retomado su tendencia a la baja, lo que puede indicar una mayor confianza de los inversionistas en la economía del país. En el crecimiento económico, el Banco Central del Ecuador prevé un crecimiento del 3,8% de la economía ecuatoriana en el 2025, impulsado por los sectores como la agricultura, la ganadería, manufactura de alimentos y comercio. En la inflación en Ecuador registró un 0,31% en agosto del 2025, lo que refleja presiones de precios en curso debido a las recientes reformas de subsidios.
Radar económico.
El salario promedio es más alto que el privado, con una diferencia de $594 según el INEC. El empleo, la participación laboral del sector público es de apenas 7.9% frente a un casi 50% del sector privado. Noticias sectoriales. En la agricultura, el Ministerio de Agricultura alerta sobre estafas relacionadas con el bono raíces y anuncia créditos para apiladoras de arroz. Por otro lado, el banano, se reporta el primer foco de fusarium en el oro, lo que ha generado preocupación en el sector bananero. El camarón, su producción impulsa la producción de alimentos balanceados en el país.
Radar económico.
Radar económico. Radar económico. Su guía al día.
Al día. Radar económico.
Seguimos con esta apertura con el economista Israel Pilla. Economista, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias del endeudamiento irresponsable para los individuos y la sociedad en general?
Pues bueno, existen muchas consecuencias por mantener un endeudamiento irresponsable. Una de ellas pues viene a ser, en este caso, pues la insolvencia, hablándote a nivel de una persona, que dado el caso de que tú ya no puedes cubrir una deuda, en este caso pues después de haber seguido las instancias necesarias, lo que son las instancias prejudiciales, judiciales y todo lo demás, lo que conlleva, pues en este caso puede ser convertirte en una persona insolvente, ¿sí? Entonces, al momento en el que tú te conviertes en una persona insolvente, ¿qué es lo que ocurre? Tú prácticamente, tú no puedes tener cuentas bancarias, no puedes manejar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, nada. Prácticamente es como que te conviertes en una persona en la que simple y llanamente tal vez puedes manejar dinero en efectivo y nada más. Hablando a nivel personal, de allí pues también te puede conllevar a perder tal vez los bienes que tú con tu trabajo hayas generado. Ha existido muchos casos en los cuales gente que ha trabajado toda su vida ha perdido sus bienes por estas cuestiones del endeudamiento irresponsable, por no saber analizar muy bien hasta dónde ellos van a poder asumir las deudas, hasta dónde ellos van a poder endeudarse. Entonces ha sucedido un momento en el que esto es como una burbuja, ¿sí? Esto es como una burbuja que va creciendo, 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 hasta que llega un momento en donde explota, ¿sí? Entonces ha ocurrido casos que gente ha perdido sus casas, ha Así perdido es. Sus vehículos, sus terrenos, trabajo de toda su vida. ¿Por qué? Por una mala decisión financiera que se ha tomado. Y no solo hablando de personas, también empresas. Se ha visto casos de empresas, grandes empresas, que han generado una utilidad enorme, quebrar. ¿Por qué? Muchas de las ocasiones, tal vez por un mal manejo interno, por malas decisiones de malas decisiones gerenciales, o a su vez también por no saber manejar un endeudamiento responsable, ¿sí? Porque como todos sabemos, pues hay ocasiones en las que vamos a tener abundancia, vamos a tener dinero, y a veces nosotros tal vez no pensamos en el que tal vez después, como dice el dicho vulgarmente, hay la época de vacas gordas y la época de vacas flacas. Entonces es bueno a veces también poder tomar un recaudo para el momento en el que exista, se puede decir, un bajón dentro de las ventas, la producción, etcétera. Entonces, hablando dentro del sector igualmente financiero, también existen estos casos. Entonces, netamente, tú te dirás, ¿y cómo una institución financiera puede manejar algo, un endeudamiento irresponsable, ¿no? Pasa, existen casos y se ha visto casos, ¿no? Y se ha visto Así casos es. En las que instituciones financieras quiebran también por mala toma de decisiones. Entonces, es por eso que es muy importante tomar en cuenta siempre, como te digo, o sea, partiendo desde hablando a nivel personal, un presupuesto personal, y pues a nivel empresarial, netamente las empresas manejan sus presupuestos anuales. Igualmente, no solo las empresas, sino también el gobierno nacional. El gobierno nacional también realiza su presupuesto anual. ¿Para qué? Para de esta manera también poder manejar ellos sus ingresos y sus gastos. Porque imagínense, ¿qué pasaría si es que un país no manejara de esta manera, no tuviera unas finanzas responsables? Quebraría prácticamente un país, estamos hablando a nivel ya de un país. Entonces, todo esto, pues, como te digo, prácticamente los resultados de manejar un endeudamiento irresponsable vienen a ser, todos son malos. Por donde tú quieras que los veas, pues, vienen a ser malos.
Israel, has mencionado muchos aspectos, entre ellos el consumismo. Hay un tema muy importante que Obviamente se debe tomar, porque es un documento que te permite tener estos consumos. Pero también nos mencionaste de las instituciones financieras, lo que están tomando la pauta para capacitaciones, para tomar la prevención de no seguir en el consumismo, para que las personas no dejen de ser solventes, porque para una economía ecuatoriana estable, necesitamos solvencia. Pero ante ello, ¿cómo pueden las instituciones financieras y los gobiernos promover el endeudamiento responsable y proteger a los consumidores?
Pues, bueno, hoy por hoy, prácticamente nuestro país tiene una ley al consumidor también, ¿sí? Tiene una ley al consumidor que protege al consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como, a ver, nos vamos de un lado al otro lado. Así como existen nosotros como personas, nosotros compramos. Ahora me voy a una tienda. Entonces allí también existen, en este caso, las personas que se quieren tal vez aprovechar, ¿sí? ¿Les ha pasado? No sé si les ha pasado a ustedes que a veces cuando ustedes van a comprar en una tienda, en alguna X gasolinera, todo, ustedes quieren pagar con la tarjeta y les cobran una comisión adicional, ¿sí? Pese a que eso no debería de ser así. ¿Por qué? Porque dentro del valor que ya te están cobrando, ellos ya te cobran esa comisión y aparte te cobran una comisión más. Entonces, eso no está regularizado en su 100%. Entonces, existe una línea al consumidor en donde tú puedes presentar tu queja y toda esa cuestión. Pero, empezando desde allí, no está bien regulado. ¿Por qué? Porque no existe el control que debería de existir netamente para que no exista tal vez estos abusos, ¿sí? Empezando desde allí. Adicional a eso, pues, ¿cómo pueden ayudar también las instituciones financieras? Pues como ya te mencioné, las instituciones financieras manejan campañas de educación financiera que si bien se dan tal vez una vez al año, no es que se dan paulatinamente, es algo importante. ¿Por qué? Porque prácticamente te deja rondando en tu cabeza esa idea de que puedes tú generar un ahorro y que ahorrando tú puedes llegar a conseguir también tus sueños, tus metas. Algo importante también que te da dentro de este tema de educación financiera que pues te maneja es, como te menciono, el cómo manejar tu presupuesto, que es algo muy importante y creo que todos nosotros deberíamos de tenerlo. Y creo que, y te hablo a nivel personal, pues yo creo que eso se debería de implementar dentro de las escuelas y los colegios, ¿sí? Como tal. ¿Por qué? Porque sabemos que los pequeñitos son como esponjas, absorben el conocimiento inmediatamente. Y yo creo que así vas a empezar a crear una sociedad mucho más responsable financieramente.
¿Sí? Un buen punto, porque cuando yo era joven, el chip más grande de mi vida fue: nunca tengas una tarjeta de crédito, nunca. ¿Por qué? Porque te gastas el dinero, no tienes límites. Y yo sigo con eso. O sea, literalmente yo no tengo tarjeta por ese miedo, por el miedo de irme a gastar en algo que después diga, ay, eso no necesitaba, pero lo gasté. Ya, bueno. Pero eso es bueno, eso es bueno que tú manifiestes. Que sería bueno desde muy jóvenes, desde tempranas edades, manejar estos fetiches, manejar estas ideologías que te inculcan. A veces sí es bueno también tener ese miedo de un exceso de gasto, porque así también manejas muy bien tus cuentas. Pero ese amor a la economía me ha demostrado que endeudarte también sí es muy bueno, pero cuando sabes dónde, cuando sabes cuándo. Entonces, Miguel, ¿alguna pregunta adicional a nuestro invitado?
Dejando de lado las instituciones financieras y el gobierno, por el lado de los individuos, ¿qué estrategias pueden utilizar para gestionar su deuda de manera efectiva y responsable?
¿Qué estrategias pueden utilizar? Pues existen muchas estrategias, pero bueno, empezando, pues te puedo decir que analizar las opciones que tienes dentro de
la más accesible, que digas.
Exactamente, yeah. O sea, poner, como quien dice, las cartas sobre la mesa, ¿sí? Entonces, de eso, pues, vamos analizando opción por opción. En este caso, te puedo conversar, más o menos, esta cuestión de que A veces la gente se endeuda en una X institución financiera, tiene deudas en X, Y y Z institución financiera. Ellos ya se sienten un poco apretados en este sentido. Entonces, ¿qué deciden? Buscar una alternativa. ¿Para qué? Para bajar, en este caso, su nivel de endeudamiento o, en este caso, el nivel de cuota estimada que ellos pagan. Por ejemplo, tú actualmente tienes una deuda de $10,000, ¿sí? En una X institución financiera o entre todas las deudas, $10,000. Tú pagas mensualmente de esa deuda, se me ocurre, unos $700, ¿sí? Pero te están dando la oportunidad de en la institución financiera Juanito, te están dando la oportunidad de que tú puedas bajar ese nivel de cuota estimada. Entonces, de lo que tú estás pagando 700, podrías pasar a pagar unos 400, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se está haciendo? La gente opta por precancelar todas las deudas en una institución financiera. ¿Para qué? Para irse a otra en donde te está dando una tasa de interés más bajo, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí es donde entra la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, eso es lo que la mayor parte de los individuos, de la gente, la sociedad ha estado haciendo. Tratar de, en este caso, sustentar una deuda, bajar el nivel de la cuota que tú pagas para pagar una cuota menor. Pero fuera, hay algo muy importante, que si es que tú has analizado bien esta cuestión y sabes que vas a pagar, en este caso, una cuota menor, el dinero restante que te va a quedar de lo que vas a pagar, pues destinarlo al ahorro. Cosa que la mayor parte de la gente no lo hace, sino dice, no, pues, y acá ya me bajo a pagar $400, acá pagaba 700, muy bien. Obviamente te bajas a pagar $400, tal vez amplías un poco más el tiempo de tu deuda, pero en este caso el restante del dinero que tú estabas pagando acá, ¿por qué no destinarlo al ahorro? ¿Sí? Entonces mucha gente no lo hace y simple y llanamente empieza a gastar más hasta como cuando llega un punto en el que, como te dije, llega un punto en donde la burbuja explota y es donde ya la gente se ve prácticamente perdida. ¿Qué les toca hacer? Pues vender su auto, vender su casa, desprenderse de joyas, tal vez desprenderse de antigüedades que tal vez fueron heredadas, un sinnúmero de cosas que pueden suceder. Y esto también, pues, ha conllevado a que la gente también, indirectamente debido a esto, pues, inclusive opten por salir del país. O no sé si es que ustedes han escuchado tal vez algún caso de que ha existido inclusive gente que decide tomar una decisión mucho más, que te puedo decir, mucho más peligrosa, quitarse la vida por esta cuestión de que las deudas les están apretando mucho, ¿sí? Entonces, siempre es importante que nosotros como individuos aprendamos nosotros a manejar, si bien es cierto, nuestros ingresos en principal manera. Y dado el caso de que nosotros queramos, pues, endeudarnos, ver la manera en la que este endeudamiento no se convierte en un gasto más, sino tal vez poderlo traducir a que se convierta en un ingreso más, en una inversión.
Israel, mencionaste algo muy importante, que se llega a ciertos aspectos fuertes como individuos cuando no nos llegamos a ser solventes o al cancelar ciertas deudas. ¿Tú consideras quién en este aspecto sería el responsable? El individuo o las instituciones financieras que deberían haber promovido lo que es un endeudamiento responsable?
Yo pienso que en este caso, pues, de parte y parte se podría decir que tiene un poco de responsabilidad. Uh-huh. Porque no te puede decir la institución financiera es la culpable, porque netamente la institución financiera te está ofreciendo algo. Uh-huh. Pero tú eres el responsable de tomar la decisión si quieres o no quieres, en este caso, aceptarlo. Si bien es cierto, pues, existen, bueno, no todos, creo yo, que tratan de ver simple y llanamente a veces la utilidad y tratan de ver simple y llanamente su beneficio propio. Entonces, en este caso, te puedo mencionar que existen instituciones financieras que antes de tú endeudarte, pues antes de que tú vayas a firmar el crédito o antes de que tú inclusive vayas a presentar tu solicitud de crédito, pues te hacen un sinnúmero de preguntas, ¿sí? Te preguntan y estas cuestiones y te tratan de dar una alternativa, ¿sí? Entonces, yo creo que esto también es tener responsabilidad social dentro de las instituciones financieras, ¿sí? No tratar de ver simple y llanamente el beneficio, se puede decir así, sino también tratar de ver el beneficio de la persona, ¿sí?
Ya. Dicho esto, ¿deberían los gobiernos regular más estrictamente el crédito y las prácticas de préstamo para prevenir el endeudamiento irresponsable?
Hoy por hoy el gobierno está regulando bastante la cuestión del endeudamiento. Yo creo que se ha tomado un poco más de énfasis dentro de las normas para poder tú acceder a un crédito o poder tú ser un sujeto de crédito, ¿sí? Muy independientemente de que las instituciones, cada institución financiera tiene su normativa interna para manejar, en este caso, los créditos. Existe una normativa general a la cual las instituciones financieras se rigen, ¿sí? Entonces, estamos hablando, empezando desde las tasas de intereses, que las tasas de intereses, pues, que son las que te estipula el Banco Central, te pone un mínimo y te pone un máximo, en cuanto a tasas referenciales pasivas y activas. ¿A qué hace referencia? Pues prácticamente las tasas activas a la tasa a la que te van a otorgar el crédito, a la tasa que tú vas a pagar el interés del dinero que te prestan. Y las tasas pasivas, pues prácticamente a la tasa que la entidad financiera te va a pagar por tú tener el dinero ahorrado con ellos, ¿sí? Y en este caso entran en las pólizas, ¿sí? Pero es algo muy importante que, como te menciono, hoy por hoy sí se ha regulado más. ¿Por qué? Porque tú pasas un filtro antes de acceder a tu crédito. Se te pide una documentación, se te revisa tu buró de crédito, en este caso también se revisan tus referencias comerciales, tu comportamiento de pago, porque dentro de todo esto, las instituciones financieras manejamos un sistema en el cual nos da toda la información, ¿sí? Entonces, yo creo que se ha venido regularizando más, porque de igual manera, al momento en el que se te pide la documentación, pues se revisa, se revisa meticulosamente, con cuidado, la documentación, que no sea documentación falsa. Porque han pasado casos que, como tú sabes muy bien, la delincuencia organizada, pues va a pasos también agigantados en este caso, y también, pues, en este caso van avanzando en nuevos métodos de estafa. Entonces hay personas que tratan de darte documentación falsa para poder acceder a créditos. Entonces, de acuerdo a las regulaciones internas también, pues es un filtro que tú pasas. Tal vez antes se puede decir que no, que era tal vez un poco más sencillo acceder a créditos, porque me ha pasado, he tenido socios que me han dicho: oiga, pero ¿y por qué me piden tanto papeleo? Si más para que me presten dinero, me piden tanto papeleo. Entonces, o sea, imagínense que hoy por hoy, pues, y eso que nosotros tratamos de darle las facilidades al socio para que no se sienta él como que, o sea, martirizado, de que el hecho de que yo estoy necesitando plata y te voy a pedir dinero y me estás pidiendo tanta documentación, que esto, que este otro. Entonces, ya netamente depende de las políticas internas de cada institución.
Eso sí
financiera.
Es muy cierto, economista Israel. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico.
Eventos y hechos más importantes de los protagonistas del desarrollo económico.
Radar Económico.
Sus ideas,
propuestas y experiencias.
Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad.
Radar Económico.
Israel, para dar continuidad al tema que estamos tratando, ¿cómo podemos equilibrar la necesidad de acceso al crédito con la necesidad de prever el endeudamiento irresponsable? Más que todo, me encantaría que nos comentes, ¿qué es el punto de equilibrar la necesidad de acceso al crédito con la necesidad de prever el endeudamiento irresponsable?
El punto de equilibrio entre el crédito y el endeudamiento irresponsable. Eso es muy interesante. A ver, yo creo que dentro de todo esto conlleva a que, bueno, al nivel de patrimonio, empezando desde allí, el nivel de patrimonio que tú tienes, el nivel de patrimonio que tú tienes es lo que te va a garantizar hasta dónde tú vas a poder endeudarte, ¿sí? Estamos hablando, te pongo un ejemplo, que tú tienes un vehículo de un año, y se me ocurre un vehículo de un año 2006, más o menos te evalúan ese vehículo en unos 7.500, y por allí tú también tienes un poco de muebles y enseres. Entonces, de acuerdo al análisis que nosotros hacemos, pues tu capacidad de endeudamiento y hasta donde tus bienes podrían soportar tu endeudamiento sería aproximadamente unos $5,000. ¿Por qué? Porque dado el caso de que tú no llegases a pagar, pues en este caso la institución se va a ir en contra de tu bien, ¿sí? Entonces tu bien va a cubrir hasta los 5.500 que va a valer, ¿no es cierto? Entonces es por eso que tú solo vas a poder endeudarte hasta un monto más bajo de lo que tu bien está en este caso evaluado. ¿Cómo llegamos a un punto de equilibrio? Pues vuelvo y repito, manejando de manera correcta nuestro presupuesto personal. Es la única manera en la que nosotros vamos a tener un panorama más claro de hasta dónde vamos, como dicen vulgarmente, hasta dónde vamos a poder estirar las cobijas, ¿sí? Entonces, hay que partir de algo tan sencillo que a veces es un poco, para mucha gente es un poco tedioso, partir desde nuestro presupuesto personal. Solo de esa manera tú vas a tener una manera más clara de hasta dónde y hasta qué monto tú te vas a poder endeudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que nosotros ya tenemos nuestro presupuesto personal establecido, tú ya vas a saber, a ver, tengo mis ingresos, mis gastos, y esto es lo que me sobra. Ya lo que has destinado para el ahorro, todo, esto es lo que me sobra. ¿Qué puedo hacer con este sobrante? Ahí es donde viene una pregunta muy buena y la que todos nos deberíamos de hacer. ¿Qué puedo hacer yo con este sobrante? Puedes tomar dos decisiones: seguirlo destinando al ahorro o a su vez tomar la decisión de endeudarte, pero es ese dinero que tú te vas a endeudar destinarlo a una inversión, yo que sé, un negocio.
Así es.
Hay mucha gente que compra acciones en la bolsa de valores, también es una manera de invertir, ¿sí? Hay mucha gente que tal vez se dedica a los bienes y raíces, también es otra manera muy buena de invertir. Entonces, diferentes maneras que, manteniendo esto, pues tú sabes que la inversión, te endeudaste para generar una inversión, que esta inversión a futuro te va a generar otro ingreso, ¿sí? Entonces, allí es donde estamos cayendo en un endeudamiento responsable, pero también existen nos vamos al otro lado de la orilla, donde, por ejemplo, ya tenemos nuestro vehículo, y te sigo poniendo el mismo ejemplo. Después de haber hecho nuestro presupuesto personal, tenemos un excedente de dinero. Tengo este excedente, ¿y qué decimos a veces nosotros, nuestra idiosincrasia, como te digo? ¿Sabes qué? Me voy a comprar otro carro. Entonces, ¿tú crees que está siendo una inversión o esto te está generando un gasto a futuro? Netamente, si es que ese vehículo pues te va a dar de comer o te va a generar ingresos, está siendo una inversión muy buena. Pero si el vehículo solo, a pesar de que tú ya tienes un vehículo, tú te compras otro vehículo, simple y llanamente eso yo creo que te va a generar es un gasto. ¿Por qué? Porque el vehículo te pide gasolina, te pide mantenimiento, y de lo que tú estabas teniendo este excedente tú ya lo destinaste a pagar tu vehículo nuevo. Pero no tomaste en cuenta que el vehículo nuevo te va a generar, como te digo, gastos de gasolina, de mantenimientos, de matrícula y etcétera. Entonces, como no lo tomaste en cuenta, ¿qué es lo que está pasando? El excedente ya lo estás pagando al vehículo nuevo. ¿De dónde sacas más dinero para lo demás? Entonces, es allí, en cambio, donde la gente empieza otra vez a sacarse más créditos y más créditos. Entonces, allí es donde empieza ya el endeudamiento irresponsable. Por eso es que te digo que yo creo que todo esto tiene que partir, y todo esto netamente llega al punto de equilibrio, que es manejar nuestro presupuesto personal. Y todo se basa en eso, o sea, en algo tan pequeño que a la larga, imagínate, manejar un presupuesto personal te puede abrir muchas puertas y te puede también dar las herramientas para que no vayas a caer en un endeudamiento irresponsable y eso te vaya a conllevar tal vez a la ruina, ¿sí? A la ruina financieramente.
Continuando con el endeudamiento responsable, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo para los individuos y la sociedad en general?
Beneficios a largo plazo para nosotros los individuos, pues prácticamente es que vas a tener, si has mantenido un endeudamiento responsable, tú pues a largo plazo vas a tal vez a cumplir lo que en algún momento tú soñaste. Tener tu casa, tener tu vehículo, tener tu negocio y prácticamente manejar tus deudas, mantener un nivel de deuda bajo, ¿sí? Porque no siempre vamos a vivir endeudados. O sea, obviamente, por lo general, hoy por hoy, para tú poder adquirir una casa, tú te endeudas unos 25 años. Estamos hablando aquí en los 25 años, en otros países te endeudas hasta 30, 40 años. Entonces, imagínate tú sentirte una persona ya realizada, tener todo lo que alguna vez soñaste. A eso te conlleva tener un endeudamiento responsable, ¿sí? Manejar bien tus finanzas, poder tener una salud mental tranquila, porque también cabe recalcar que cuando tú tienes deudas y las deudas te aprietan, pues prácticamente también esto merma en tu salud mental, porque te pones a pensar y qué puedo hacer para cancelar y qué, o sea, y todo eso no te deja descansar. Entonces yo creo que el mantener en nuestra vida un endeudamiento responsable, pues a la larga va a llevarnos a, como te digo, a cumplir nuestras metas de una manera eficiente, de una manera responsable y prácticamente pues sin hacernos daño a nosotros mismos y tampoco sin hacer daño a la sociedad.
Ante lo mencionado, Israel, bueno, ya como experto, como economista, con tu análisis, tenemos ya el individuo una responsabilidad de endeudamiento. Tenemos también una educación financiera. Todo esto, como individuo, ¿cómo conllevaría a algo macroeconómico al país?
Pues prácticamente, como tú dices, ya nosotros tenemos una educación financiera, manejamos un endeudamiento responsable. ¿Cómo esto aporta al nivel macro en el país? Pues fácil. Como yo les mencioné, pues tú puedes generar un negocio. Entonces tú generas un negocio, al final estás generando empleo. Tú al generar empleo estás aportando al país a que la población de desempleo disminuya. ¿Sí? Estás aportando al país a que el porcentaje de gente que vive tal vez en la pobreza también disminuya. ¿Por qué? Porque tú al abrir un negocio estás aperturando varias plazas de empleo, ¿sí? Al principio obviamente no va a ser, o sea, algo tan grande, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, mira, todas las empresas nacieron de algo pequeño y ahora las empresas grandes generan miles de empleo, ¿sí? Entonces, por eso también importante que, como tú dices, Vive, pues manejar una educación financiera, saber manejar un endeudamiento responsable que a la final pues puede indirectamente o directamente ayudar al país de una manera positiva. Y esto también, pues yéndonos a hoy por hoy, mira, estamos en un paro que prácticamente afecta a la economía, no solamente del país, afecta a la economía personal también, porque hay gente que vive del día a día. Esa gente que vive del día a día con el paro, ¿tú crees que está generando hoy mismo, está generando ingresos? Pues no. Entonces, todas estas situaciones ayudan a que el país empiece a tener un poco más de una armonía, empiece a tener un poco más de crecimiento, empiece a existir más circulante también de dinero, porque el momento en el que tú generas empleo también va a haber más circulante. Entonces, por ende, el país va a empezar a tener un crecimiento más.
¿Sí? Economista Israel, para terminar con este tema tan importante, ¿un mensaje de despedida para todos nuestros radioescuchas?
Pues Lo único que les puedo decir a todos los radioescuchas, a las personas que nos están igualmente viendo por Facebook, prácticamente que tratemos nosotros de manejar nuestras finanzas, tratemos de ser responsables y tratemos tal vez de inculcar también a, en este caso a los hijos, a los pequeños, el hábito del ahorro, que es un hábito súper importante, y dejarles como un tip, pues prácticamente que si es que manejan su presupuesto personal, pues síganlo haciendo, manéjenlo de muy buena manera, y si no, pues yo creo que es hora de empezar a manejarlo para que dentro de todo esto ustedes mismos puedan llegar a la conclusión de si están o no están manejando bien sus finanzas, ¿sí? Entonces yo creo que todo esto nos va a ayudar, nos va a conllevar a que a futuro pues nosotros podamos estar tranquilos, tener una vida financiera saludable, que es lo importante, y pues así no estar después en apuros, no estar después en aprietos. Lo único que les puedo decir es que si no manejan su presupuesto personal, háganlo. Y si ya lo manejan, pues mejórenlo. Eso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Radar Económico. Su guía al día. Al día.
Radar Económico.
No olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica de Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo programa con más entrevistas, análisis.
También agradecemos al economista Nelson Lascano, presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua, por su colaboración. Al equipo que hizo posible este programa, en soporte, economista Maite Coca. Al licenciado Carlos Freire, desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural. Y al magíster Guillermo García, en la producción. Agradezco también al licenciado Paul Auquilla por su aporte desde la cabina de emisión.
Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas Tungurahua e Identidad Radio Cultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad.
Somos Viviana Rodríguez y
Miguel Simbaña.
Y nos despedimos con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima.
Su curso.
Y el radar económico de Identidad se mantiene activo.
Activo.
Identidad Radio Cultural presentó
Radar Económico.
Su guía al día. Lo mantendremos actualizado.